en la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo tercero, Evangelio según San Juan, en el capítulo tercero, comenzando en el versículo primero, leeremos hasta el versículo 18. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Tenemos nuevamente, como habéis podido observar, el gran privilegio, el grato privilegio de contar con la presencia de nuestro hermano señor Borrás, pastor Borrás. Y naturalmente la predicación en esta tarde pues está nuevamente a su cargo.
Queridos hermanos y queridos amigos, yo quiero empezar en esta ocasión expresando mi satisfacción y mi gratitud al Señor y a los hermanos aquí en Granada por haberme invitado a pasar este fin de semana en su compañía. Es algo que hemos venido preparando desde hace algún tiempo y bueno, ya no me queda otro momento para despedirme y expresar esa gratitud que estos momentos en los que ahora estamos. Luego, al terminar, pues son muchas las personas que quieren saludar, algunos que tienen problemas y quieren consultar algo, y me va a ser difícil poder quizá estrechar la mano de todos, pero sí quiero desde aquí expresar mi gratitud por esta oportunidad que se me ha dado, por este privilegio, como ayer decía, poder conocer a mis hermanos en Cristo Jesús que están en la ciudad de Granada. Que el Señor os ayude, que Él mantenga ese buen espíritu de unión entre todas las iglesias y que todos juntos podáis trabajar con eficacia para que este reino de nuestro Señor se arraigue y se extienda aquí entre vosotros. Dios os bendiga grandemente. Cuando nosotros abrimos las páginas del Evangelio, normalmente vemos a Jesús rodeado de gente sencilla y humilde. Multitud de personas que acudían a los pies del Divino Maestro porque anhelaban escuchar las palabras que brotaban de sus labios. Muchas veces eran gentes enfermas que sabían que Jesús tenía un poder especial, que era un taumaturgo, un obrador de milagros. Y los cojos, los sordos, los ciegos acudían a él, y otros que no podían acudir eran transportados por sus amigos como personas que tenían que ser llevadas en camillas para que Jesús les sanase. A veces le vemos rodeado de personas que en la sociedad no pintaban mucho, que más bien eran despreciados, personas que cobraban impuestos para Roma, pero que eran odiados por los judíos. Y ellos se daban cuenta de que Jesús les amaba, les escuchaba, les atendía. Incluso en muchas ocasiones, personas mal vistas por la sociedad por su conducta moral. Mujeres de mala vida, personas que eran señaladas con el dedo por sus conciudadanos, pero que Jesús le recibía, porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos leído una porción de la palabra del Señor en la que se nos relata que Jesús tuvo un encuentro con una persona especial, que no era un pobre y humilde, que humanamente no estaba necesitado, que no era un enfermo que tuvo que ser transportado, que socialmente no era despreciado. Ese hombre era Nicodemo. Yo quisiera mencionaros algunas características de este hombre para que ello nos dé a nosotros estímulo para poder hablar a otras personas que a veces equivocadamente creen que la religión, el cristianismo, la proclamación del Evangelio es solamente para cierto tipo de personas. Nicodemo era un hombre muy religioso. A veces la gente dice, sí, id y predicad el Evangelio a esas personas que no creen en nada, predicadles el Evangelio a ellos. Nosotros ya tenemos nuestras creencias. Nicodemo era un hombre muy religioso, muy piadoso. Hoy en día, cuando a una persona le llamamos, eres un fariseo, estamos diciendo que es una persona que tiene una doble vida o una doble apariencia. Delante dice una cosa y detrás dice otra. Tal vez te da un abrazo delante de ti, pero detrás te pone la zancadilla para que te caigas. Ese es un fariseo, tal como lo hablamos en nuestros días. Pero en tiempos de Jesús no acontecía así. Los fariseos eran personas respetadas, religiosas, piadosas, que observaban la ley, que hacían juramento delante de tres testigos de observar la ley hasta en los más pequeños detalles. En toda Palestina no había nunca más de 6.000 fariseos, porque requería una vida estricta, austera, disciplinada. Había que observar ciertas prácticas religiosas en público y en privado. Esto nos indica que la religión no es solamente para los que no tienen ninguna creencia. Este hombre tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, porque necesitaba recibir algo muy importante de Cristo Jesús. Pero además, este hombre era un hombre muy culto. A veces la gente dice, bueno, está bien que prediquéis a los ignorantes, a los que no saben nada. Vosotros les habláis, le decís ciertas cosas, como no entienden mucho, se lo creen todo. La religión es para los ignorantes. Es el opio del pueblo, han dicho algunos filósofos. La religión, el cristianismo, no es solamente para los ignorantes. Aquí tenemos a un hombre muy culto. Hemos leído que era un principal entre los judíos. Y el término original, tal como se escribió en el griego, el Nuevo Testamento, viene a indicar que era el término que se daba a los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos. Podían juzgar a cualquier judío en cualquier parte del mundo. Y una de las misiones principales era observar cómo hablaban, qué decían, cómo actuaban los nuevos profetas, los nuevos rabís, los nuevos maestros ambulantes que iban de un lado para otro. Eran como los profesores de cuantos tenían que estar ocupando luego un cargo en la sinagoga. Tenían que conocer muy bien la ley de Moisés, las sagradas escrituras, para ellos el Antiguo Testamento. Se necesitaba ser una persona muy instruida, muy culta. ¿No es verdad, pues, que la palabra de Dios, que el mensaje evangélico sea solo para los ignorantes? Aquí tenemos un hombre muy distinguido y culto que necesitó un encuentro con Cristo Jesús y que lo obtuvo y que salió altamente bendecido. Pero además la palabra de Dios nos dice que además de muy piadoso y de un hombre muy instruido, Nicodemo era un hombre muy rico. Porque también a veces oímos que, bueno, la religión es cosa de pobres. Los que no tienen cómo disfrutar en esta vida, pues se les predica, y de esa manera piensan que un día, cuando mueran, van a ocupar un trono allá en un reino que nadie ha visto. Está bien que se les predique a los pobres, que se les dé esa aspiración y esa satisfacción. Nicodemo era un hombre muy rico. Poco sabemos de él, de acuerdo a las páginas del Evangelio, pero lo poco que sabemos nos indican que tenía una posición muy elevada. En el capítulo 19 del Evangelio, según San Juan, se relata que cuando Jesús murió, tuvo que ser enterrado en un sepulcro de un amigo suyo llamado José de Arimatea. Jesús no tenía un lugar donde reclinar su cabeza. Era pobre. Y al tener que ser enterrado, le tuvieron que prestar un sepulcro. Pero en ese capítulo 19 se nos dice que vino Nicodemo, aquel que había ido a hablar a Jesús de noche, que es el relato que hemos leído, y trajo para embalsamar el cuerpo de Jesús unas 100 libras de perfumes y ungüentos aromáticos con los que se embalsamaba el cuerpo de los difuntos. 100 libras, el equivalente es 34 kilos. Y eso es una cantidad enorme, muy costosa. Valía mucho dinero y solamente las personas muy ricas podían hacer un gasto semejante. Esa cantidad era bastante para embalsamar el cuerpo de un rey. Y Nicodemo, ese hombre piadoso, ese hombre culto, ese hombre rico, en su encuentro con Cristo Jesús, llegó a reconocerle como a su rey. Y aunque no sabemos mucho de él, sí sabemos que cuando Jesús le necesitó, cuando sus propios apóstoles y discípulos le abandonaron, allí estuvo Nicodemo para prestarle sus mejores servicios a Cristo Jesús. Un hombre rico, un hombre culto, un hombre religioso. Pero aún sabemos algo más. En los libros de aquella época, libros profanos de historia, se nos relata algo relacionado con Nicodemo. En el año 64 antes de Jesucristo hubo una rebelión de los judíos contra los romanos. Y los romanos enviaron sus ejércitos y vapulearon fuertemente a los judíos que se habían sublevado. Y los humillaron. Y cuando ya estaban totalmente vencidos, nos dicen esas historias antiguas que los judíos enviaron a un tal Nicodemo para firmar la paz incondicional con los romanos. Los judíos se sublevaron muchas veces antes del tiempo de Cristo, durante el tiempo de Cristo y después del tiempo de Cristo. En el libro de los Hechos se nos mencionan algunos casos. Pero en el año 70 después de Cristo hubo otra gran rebelión judía contra los romanos. Y los romanos, ya cansados de tantas sublevaciones, enviaron al general Tito con sus ejércitos, que se pasearon triunfalmente por Palestina, que arrasaron la ciudad de Jerusalén después de haberla tenido cercada y haber hecho morir a las personas de hambre y sed, tanto que algunas madres llegaron a comer a sus propios hijos de hambre que les hicieron pasar. Y al final, después de destruir el templo como Jesús había vaticinado, humillaron de tal manera a los romanos, a los judíos, que nos dice la historia que sus dirigentes enviaron al hijo de Nicodemo, llamado Galión, para firmar una vez más su sumisión a los romanos de forma incondicional. Y los eruditos bíblicos nos dicen que el Nicodemo del año 64 antes de Cristo, el Nicodemo de nuestra historia, y el hijo de Nicodemo, o el Nicodemo relacionado con el año 70 después de Cristo, todos pertenecían a una familia aristocrática, dirigente entre el pueblo judío. Nicodemo, pues, no solamente era un hombre muy piadoso, un hombre muy culto, un hombre muy rico, sino que pertenecía a la florinata de Israel, a la aristocracia dominante en aquellos tiempos. Y este hombre, tan culto, tan piadoso, tan rico, tan aristócrata, se dio cuenta de que necesitaba tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y hemos leído que vino a encontrar a Jesús de noche, porque él, con toda su sabiduría, se daba cuenta de que a los ojos de Dios era un ignorante. Con toda su riqueza se daba cuenta de que a los ojos de Dios era un pobre miserable. Se daba cuenta de que con toda su piedad y religiosidad, observando tantas observancias, tantos rituales religiosos, estaba vacío. Y por eso vino a solucionar su problema a los pies de Cristo. La palabra de Dios, hemos leído, dice que vino de noche. ¿Por qué vino de noche? No nos lo explica, quizás no es lo más importante. Los eruditos se dividen y ellos dicen alguna razón. Hay quienes dicen, Nicodemo era tan culto, tan educado, tan instruido, que no quiso molestar a Jesús cuando él estaba ejerciendo su ministerio entre la gente humilde y sencilla. Jesús pasaba los días predicando, haciendo bien, sanando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos. Y Nicodemo respetó aquella labor de Jesús con la gente humilde y sencilla. Hay otros eruditos que dicen, no, vino de noche porque la noche era el tiempo más adecuado para los escribas, los hombres dedicados a las cosas espirituales, para hacer sus estudios. Los escribas estudiaban de noche. Yo esto lo entiendo, porque como profesor y como pastor, sé que durante el día las personas que tienen esas ocupaciones se ven muchas veces interrumpidos por distintas personas. A veces los alumnos, a veces la esposa, a veces los hijos, a veces el teléfono. Y uno se tiene que concentrar para ciertos trabajos. Entonces lo mejor es la noche, cuando nadie te estorba y a la familia duerme y al teléfono no suena, ahí te puedes dedicar y hacer tu trabajo. Por lo tanto, esta interpretación a mí me convence algo. Pero hay otros que dicen que vino de noche por precaución, porque como era un hombre tan conocido, miembro del Sanedrín, un hombre a quien los otros fariseos y escribas reconocían, sabía que Jesús había tenido choques con los maestros de Israel, él podía crearse problemas innecesarios. Y también entiendo esta razón. Anoche yo os conté cómo yo me convertí a Cristo. Yo era director de los deportes en el colegio donde yo actuaba, allá en Albacete. Cuando ya después de un año de estudio de la palabra de Dios, yo decidí aceptar el Evangelio, antes de dar ese paso, yo le dije al pastor que quería presenciar un culto evangélico. Quería saber si lo que él me había hablado y aquella familia López me habían hablado era realmente algo que los demás cristianos hacían, sentían. Quería ver un culto evangélico. Y él me dijo, tenemos culto los jueves, los domingos por la mañana y los domingos por la tarde. Esto era a finales de año, en diciembre. Durante la semana yo era profesor en un colegio y no podía disponer de aquel tiempo. Domingo por la mañana yo podía ser reconocido por algunos alumnos o por algunas personas que me habían escuchado predicar. Si me veían entrar en una iglesia protestante, tal vez eso me acarreaba problemas. Entonces yo le dije, quiero ir al culto de la tarde, porque a las 6 de la tarde, en diciembre, ya es de noche. Y yo fui, me quité los hábitos en casa de aquella familia, me vestí con un traje que me prestaron, me quité las gafas, me puse un sombrero, y casi agarrado del brazo del amigo que me acompañaba, porque no sabía apenas andar sin las sotanas, llegué a la iglesia cuando ya el culto había comenzado, para que nadie me viera entrar. Escuché, y para mí fue una bendición, me gustó muchísimo. Y cuando empezaron a cantar el último himno, acompañado de mi amigo, yo desaparecí. ¿Por qué? Porque yo todavía estaba en el convento, todavía era profesor. Podían verme y causarme problemas e incluso evitar que yo diera el paso que estaba decidido a dar. Es decir, que obré con cierta cautela y precaución para no crearme problemas innecesarios. Y es posible que Nicodemo actuase así, y un hombre capaz y preparado sabe actuar en cada momento de forma que sin necesidad no se tenga que complicar la vida. Ahora, cuando yo oigo todas estas interpretaciones, pienso, no se ponen de acuerdo, la palabra de Dios no nos dice por qué fue de noche, pero la palabra de Dios sí viene a indicarnos, y eso es lo principal y lo básico, que Nicodemo, fuera de día o fuera de noche, fue a tener una entrevista con Cristo Jesús. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que Jesús, el que había estado ocupado durante el día haciendo bien a las multitudes, Jesús, que como hombre, humano como nosotros, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, necesitaba la noche para descansar. Y sin embargo, cuando una persona necesitada acudió a donde estaba Cristo Jesús, Cristo Jesús estuvo dispuesto para recibirle, para escuchar su problema, para ayudarle en su situación y resolverle aquella necesidad tan imperiosa que ese hombre llevaba consigo. Esa es la primera lección que aprendió Nicodemo. Es la primera lección que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades morales, físicas, espirituales, emocionales. Todos necesitamos ir con nuestras cargas a alguien que nos pueda escuchar y que nos pueda ayudar. Y hermanos, aquí encontramos a un hombre que con toda su posición y sabiduría se dio cuenta de que el único que podía resolver sus problemas era Cristo Jesús. Y se dirigió a él con todo respeto, diciéndole: Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces, ni nadie dice las cosas que tú dices. Hermanos, qué lección para nosotros, amigos, qué lección tan importante. Saber que no importa el día ni la hora, cuando tenemos esos problemas, que también en los hogares cristianos los hay, los problemas no desaparecen porque uno acepte a Cristo Jesús. Los problemas por vivir en el mundo también a los creyentes les atacan, les hacen mella. La gran ventaja es que el creyente tiene esa presencia del Señor y esa ayuda que le beneficia para hacer frente ante tal situación. Pero hermanos y amigos, en nuestros problemas, en nuestras dudas, en nuestras inquietudes, acudamos a aquel que ha venido de Dios, que puede hacer y decir lo que nadie más puede hacer y decir. Jesús, el que recibió a Nicodemo, está dispuesto y deseoso de recibir a cualquiera que vaya a él con sus cargas y sus problemas. El que a mí viene, dice, no le echo fuera. Y no solamente no le echa fuera, sino que él invita: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La gran lección, la primera lección que aprendió Nicodemo y que debemos aprender y recordar nosotros. Una lección más aprendió Nicodemo: que Jesús no era solo un maestro. Fijaos bien cómo le habla: Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro. Un maestro es alguien que no solamente sabe, sino que sabe enseñar, sabe transmitir a otros lo que él sabe. Y Jesús, maestro divino, el maestro por excelencia, no solamente sabía acerca de Dios y acerca del hombre, acerca del futuro, sino que sabía comunicarlo y sabía transmitirlo. Sabía lo que había en el corazón del hombre, sabía resolver sus problemas. Maestros han habido muchos. En la antigüedad, en la Edad Media, en el presente y en todos los tiempos. Si pensáis en Grecia, recordaréis a Sócrates, Aristóteles, a Platón y a tantos otros. Si pensáis en Roma, recordaréis a Ovidio, a Cicerón, al gran Séneca, al español y cordobés Séneca. Si pensáis en la India, recordaréis haber oído hablar de Confucio, de Lao Tse, de Buda. ¿Cuántos grandes maestros no hubo en la antigüedad, en la Edad Media, en nuestros días? Granada es una ciudad universitaria. ¿Cuántos maestros no hay aquí? ¿Cuántos jóvenes no vienen a Granada porque quieren estudiar en la universidad de buenos y grandes maestros? Maestros hay muchos. Pero Nicodemo aprendió que Salvador solamente hay uno. Y ese era Cristo Jesús. Y en el momento que Cristo Jesús murió, Nicodemo estaba a los pies del Maestro para darle todo su apoyo, prestarle lo que Cristo Jesús necesitaba en aquel momento. Hermanos y amigos, en la palabra de Dios uno de los títulos que se da a Jesús es el de Maestro. Pero no olvidemos que el que tiene tanto y bueno que enseñarnos, además de ser un maestro y un maestro bueno, no solamente es un salvador, es el único salvador. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Leemos en Hechos 4:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús en Juan 14:6. Que esa sea una de las lecciones, amigo, que tú aprendas en esta noche. Que tú recuerdes, hermano, que Cristo Jesús, además de enseñar, es el único que puede salvar. Pero Nicodemo aprendió otra lección. Y es que la religión no salva a nadie. Él era muy religioso. Él observaba como fariseo ciertas prácticas, ciertos rituales y observancias en privado y en público. Ayunaba tantas veces a la semana, daba sus limosnas al pueblo, oraba en público, hacía muchas cosas, porque era religioso, piadoso. Y Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Se lo dice en el versículo 3 del pasaje leído, en el versículo 5 y en el versículo 7 se lo repite 3 veces para que él, que era tan sabio, tan conocedor de las cosas, aprendiese esta lección. La religión no salva a nadie. Si la religión salvase, no hubiera sido necesario que Cristo hubiera venido al mundo. Antes de venir Cristo al mundo, había ya muchas religiones en el Oriente y en otras partes. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar lo que se había perdido, para salvar a los pecadores. Y la palabra de Dios nos dice Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios, que es amor, que nos ama, ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo aprendió Nicodemo. Esto lo aprendimos los creyentes en Cristo Jesús hace mucho tiempo. Y amigos que estáis aquí en esta tarde, esa es la lección más hermosa que vosotros podéis y necesitáis aprender. Dios no salva a nadie. Quien salva es Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y todos somos pecadores, consciente o inconscientemente. Todos hemos pecado, por comisión o por omisión. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el que no se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo Jesús como a su Señor y Salvador, está perdido y necesita la salvación que el Señor le ofrece a través de Cristo Jesús por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No se puede comprar la salvación con dinero. Los ricos tendrían ventaja y Dios es justo. La salvación no se gana, la salvación se recibe por medio de la fe, porque es un don de Dios para aquellos que creen y aceptan a Cristo Jesús. Ahora Nicodemo aprendió algo más. Él conocía las Escrituras, era maestro de maestros, tenía que observar a los nuevos profetas y a los nuevos rabinos. Y sin embargo, no entendió cuando Jesús le habló, no entendió lo que Jesús le quería decir. Hermanos y amigos, no basta solamente con leer, ni siquiera con conocer de memoria las Escrituras. Hay personas que a mí me sorprenden gratamente, y que me gustaría ser como ellas, que conocen capítulos enteros de la Escritura. Me gusta aprender cuantos más versículos mejor. Pero no es cuestión solamente de conocer las Escrituras de memoria. Lo importante es comprenderlas y vivirlas. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, Nicodemo no entendió lo que estaba oyendo. Jesús le habló de la necesidad de volver a nacer. Y digo, bueno, yo que ya soy viejo, yo que ya soy mayor, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le tuvo que repetir otra vez, y Nicodemo no lo entendía. Porque muchas veces la Escritura no se puede entender tan literalmente, sino que hay que ver el sentido que encierra la Escritura. Jesús le habló a Nicodemo y utilizó una frase que puede traducirse de tres maneras. El término que usó Jesús, que traducimos en nuestra Biblia, de nuevo, quiere decir, por un lado, de nuevo, es decir, otra vez. Pero también quiere decir radicalmente, y también quiere decir de arriba. Cuando Jesús le dijo que era necesario volver a nacer, le estaba indicando que era necesario nacer espiritualmente, cosa que solamente se puede conseguir por obra del Señor, gracias al Espíritu Santo. No es cuestión humana, es cuestión del Señor que está interviniendo y que produce un cambio tan radical que prácticamente es como si la persona hubiera nacido otra vez. Antes me gustaba hacer esto, ahora eso ya no me gusta, me gusta hacer esto. Antes me gustaba ir a tales sitios, ahora no encuentro satisfacción. Prefiero irme a la casa del Señor,
Antes tenía amigos con quienes me divertía y me gastaba el dinero. Ahora me gusta ir y buscar a mis hermanos en la casa de Dios. Es dar la vuelta. Eso que significa arrepentimiento es otro término para indicar nacer de nuevo. Nicodemo, con toda su sabiduría, solo entendió un significado, el literal, cuando Jesús le estaba hablando en sentido espiritual. Y Jesús le tuvo que explicar lo que significaba. Por eso nosotros hablamos del nuevo nacimiento, indicando que consiste en arrepentirse de nuestros pecados, saber que somos pecadores todos. Todos, no hay justo ni aun uno, dice Pablo en Romanos 3:10. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Pero qué hermoso que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Hermanos, por nosotros mismos pecadores estamos perdidos, pero el Señor nos ha enviado a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan 3:16. Y cuando uno realmente acepta a Cristo, tiene la seguridad de la vida eterna. Ha nacido de nuevo, ha cambiado de vida. Y eso tuvo que aprenderlo Nicodemo, como tuve que aprenderlo yo, como lo hemos aprendido la gran mayoría de los que estamos aquí. Y como amigo, amiga, necesitas aprenderlo tú. Y por eso en el nombre del Señor te hablamos. Ahora Nicodemo aprendió una lección más. Y es que nadie es demasiado viejo para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Ese era su gran problema. ¿Cómo a mi edad, yo siendo viejo, puedo volver a nacer? Para ser miembro del Sanedrín tenía que tener mucha experiencia, un hombre ya maduro. Podéis imaginároslo con largas barbas, vestidos con sus vestidos sacerdotales. Y Jesús le dice: si no nacieres de nuevo, tú Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. Y de idéntica manera, yo te digo a ti, Juan, a ti, Antonio, a ti, María, a ti, Carmen, si tú no has nacido de nuevo, si no naces de nuevo, si no te arrepientes de tus pecados, si no le abres tu corazón a Cristo, no entrarás en el reino de los cielos. No importa a cuántas iglesias vayas, ni cuán religioso seas, ni cuántas limosnas des, ni cuántos rezos hagas cada día, no entrarás en el reino de los cielos, porque así lo afirma el Señor, que es la verdad, que es el camino y que es la vida. Nadie es demasiado viejo, ni nadie es demasiado malo para tener una conversión. A veces creemos: a esa persona no se le puede hablar porque es tan dura, pierdes el tiempo. Encadenado por la droga, vicioso de cualquier forma, que no pueda ser tocado por la gracia de Dios. Viejos y jóvenes, personas maduras y niños, personas de condición social aprobada o rechazados por la sociedad, todos pueden encontrar la salvación en Cristo Jesús si acuden a Él, le abren la puerta de su corazón y le invitan a entrar. Y hermanos, para no extenderme más, una última lección quiero mencionar que aprendió Nicodemo en aquella noche. Y es que para nacer de nuevo, La única manera posible es por medio de la fe. Jesús estaba diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que pone sus ojos en Cristo, como aquellos en el desierto pusieron los ojos en la serpiente de bronce y fueron sanados, las personas, por destrozadas, por perdidas que estén, si ponen sus ojos en Cristo, tienen la plena seguridad de que la salvación está teniendo lugar en su caso. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe, no por obras, leemos en Efesios 2:8-9. La salvación es un don de Dios que recibimos por la fe. La fe no es repetir de memoria una serie de fórmulas como las que contiene el credo. Eso son creencias. La fe no es creer intelectualmente o aceptar lo que nos digan otras personas. La fe en el sentido bíblico salvador es la identificación con Cristo Jesús. Es reconocernos pecadores y que Él es el Salvador. Y como decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, decía él, soy el primero. Y Pablo no era el primer pecador, pero era el primero interesado en su caso, a que Cristo Jesús, el Salvador, le salvase a él. La religión es personal, no es cuestión de padres o de familias. Mi madre puede ser muy buena cristiana, pero si yo no tengo mi encuentro con Cristo, yo estoy perdido, aunque mi madre o mi esposa o mi padre sean unos santos. La religión es cuestión personal de relación del hombre con su Creador. Yo, Pablo, yo soy el más interesado. Y cada uno de nosotros tenemos que ponernos en esa misma situación y decir, yo José Borrás, yo Antonio, yo María, yo José, yo Juan o Carmen o como te llames, tú amigo, ponte en el lugar de Pablo, el que fue salvado, siendo como Nicodemo un fariseo, un hombre celoso, un guardador de la ley, pero que se rindió un día a los pies de Cristo y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor dijo, levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, gracias a Dios, porque una noche como Nicodemo o un día, nosotros vinimos al encuentro de Cristo que nos estaba esperando. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera. Yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida. No morirá. El que en mí cree tendrá vida eterna. No morirá. Amigo, solamente hay un camino. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere ser salvo, Cristo Jesús ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ponte tú en el lugar de Saulo, en el lugar de Nicodemo, y Señor, yo creo. No lo entiendo todo, pero creo en ti. Te reconozco como a mi Señor y Salvador. Y aunque no entienda otra cosa, entiendo que me amas, que me buscas. Y yo te abro la puerta de mi corazón porque me estás hablando Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré y moraré en él. La seguridad, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quisiera, antes de hacer una invitación, contaros una anécdota, una historieta, pero que lleva su lección. Se dice que una vez el diablo quiso tomar vacaciones. Estaba cansado de llevar a tantas almas al infierno. Y en esta época en que todo el mundo disfruta de vacaciones, el diablo quiso también tener vacaciones. Y entonces dijo, pero no puedo perder mi negocio. Mi negocio consiste en tirar almas al infierno. Si me voy de vacaciones, ya que tengo 3 hijos, voy a ponerle algún sustituto en mi lugar. Y llamó al primero y le dijo, mira, papá necesita descansar. Me voy a marchar por un tiempo a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Si te dejo a ti en mi lugar, ¿cómo vas a llevar a las almas al infierno? Y él dijo, pues voy a convencer a todo el mundo de que eso del infierno es mentira. Eso del cielo no existe. Y su padre dijo, no me sirves, estás equivocado. La gente sabe que el infierno existe porque hay muchos hogares en la tierra que están pasando por verdaderos infiernos. ¿Cómo no van a creer que ha de haber un Dios justo que un día castigará a los malos y premiará a los buenos? Y llamó a otro y dice, bueno, ¿tú qué harías si te dejo a ti como mi sustituto? Pues yo, convencer de que no existe Dios. Dice, tampoco sirves, porque la verdad es que la gente ve toda esa injusticia que hay, ve que hay tantas buenas personas que sufren aquí y tantos malos que triunfan aquí, que necesariamente tiene que haber un Dios que haga justicia en el otro mundo. Por lo tanto, esa teoría tuya no me convence. Y llamó al tercero, al más pequeñito. Dijo, bueno, ¿y si te dejara a ti? ¿Cómo tratarías de convencer a las personas de que vivan como quieran y que no tengan temor al infierno? Y el pequeñito dice, bueno, yo trataré de convencerles de que esperen, de que no hay prisa, de que lo dejen para otro día, para otro tiempo. Su padre le dijo, ya me puedo ir de vacaciones tranquilo. Si tú convences a las personas de que lo dejen para más adelante, ya irán ellas poco a poco hacia el infierno. Hermanos y amigos, esto es un cuento que he leído en algún sitio, pero que tiene una gran lección. Hermanos, somos conscientes de que Dios existe, de que hay un cielo y un infierno. Lo más difícil es entender que es cuestión del momento, que es cuestión urgente, de que no se puede dejar para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día apropiado, dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si esta noche tú piensas que es mejor dejarlo para mañana, cuidado que puede estar ese diablito diciéndote, mañana, déjalo para mañana, déjalo para el domingo, déjalo para el año que viene. Tú, joven, que tienes tu carrera, no te preocupes, disfruta de tu juventud cuando seas mayor. Tú, hombre de negocios, que ahora te va bien porque estás haciendo muchas veces lo que no debes, déjalo para mañana, cuando hayas solucionado tu vida. Tú, amigo, que estás viviendo de una forma que a Dios no agrada, estás viviendo una doble vida, no lo dejes para mañana, porque si piensas dejarlo para más adelante, ese mañana, ese más adelante no está en tus manos, no sabes si es tuyo, no sabes si esta noche el Señor te llamará. El diablo te está diciendo, déjalo para más adelante, pero el Señor Jesús te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy ahora a la puerta y llamo. Si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso, amigos, yo quisiera invitaros en esta noche.
Esta noche, día 19 de noviembre de 1989, el Señor dice a cada uno: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyeres mi voz y abrieres la puerta de tu corazón, yo entraré. Él quiere entrar. Él quiere solucionar tus problemas. Él quiere hacer que en tu vida haya paz, que en tu hogar reine unidad, que transformes tu vida, que rompas tus cadenas, que resuelvas tus problemas espirituales. Pero para ello Cristo Jesús tiene que entrar. Nicodemo fue aquella noche y encontró la solución. Jesús está aquí. Estamos reunidos en su nombre. Y Él dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo quisiera pedir a los hermanos, como hicimos anoche, que ellos inclinen su rostro, cierren sus ojos y oren por los amigos que puedan estar aquí. Oren por ese vecino a quien han traído, ese familiar a quien han hablado, ese amigo que les acompaña. Y mientras los hermanos oran, a ti, amigo, que estás aquí, te invito a entregar tu corazón a Cristo Jesús. Él dice: el que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Quisieras tú confesarle, reconocerle como a tu Señor y Salvador? Él vino a buscarte a ti. Puede que sea religioso, pero la religión no salva a nadie. Puede que vayas cada semana a la iglesia. Ninguna iglesia salva a nadie. Es solo Cristo Jesús quien salva, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre por ti y por mí. Y Jesús te pide a ti, amigo, amiga, en esta noche: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quisieras dárselo? Yo te invito, mientras los hermanos siguen con su frente agachada, sus ojos cerrados, que tú invites a Jesús a entrar en tu corazón. Que tú te unas a mí en la oración pidiéndole que Él sea tu Señor y tu Salvador. Que tú le reconozcas como al dueño de tu vida, que ha venido a buscarte y a salvarte a ti, te llames como te llames, vengas de donde vengas y no importa cuál haya sido tu situación. Y te invito a que te unas conmigo en una oración pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Señor Jesús, gracias porque tú recibiste a Nicodemo, tú recibiste a Saulo de Tarso, tú recibiste al padre Borrás y tú estás dispuesto a recibirme a mí. Señor, yo sé que tú me estás hablando, que tú estás llamando a la puerta de mi corazón. Yo te abro, Señor. Yo no entiendo las Escrituras, yo no conozco cómo solucionar todos esos problemas, pero reconozco que tú me amas y yo quiero amarte, que tú has venido a buscarme y yo quiero seguirte, que tú has venido a salvar a los pecadores y que yo soy uno de esos pecadores. Por lo tanto, te acepto como a mi Salvador. Entra, Señor, en mi corazón. Quiero ser tuyo. Quiero vivir para ti. Quiero que me enseñes lo que no sé, pero quiero tener esa seguridad de vida eterna que Nicodemo, que Saulo, que José Borrás y que tantos otros aquí tienen esta noche. Señor, gracias, porque me lo has hecho ver con claridad. Te recibo, Señor, en mi corazón, por amor de Jesús. Amén.